buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 30 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Estados Unidos mantiene a Cuba en su lista de países que patrocinan el terrorismo en unión de Irán, Sudán y Siria, según el informe anual sobre el terrorismo del mundo presentado hoy por el Departamento de Estado. Y parlamentario canadiense advierte que la comunidad financiera internacional debería ponderar cuidadosamente las ofertas de inversión en Cuba, porque hacer negocios en la isla te puede conducir a prisión. Finaliza hoy en La Habana la primera ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el gobierno cubano. La Habana busca inversionistas en China para zona especial del Mariel en diversos sectores, según ha informado la embajada de la isla en Pekín. Estudiantes y sindicalistas venezolanos hacen frente común contra la represión este primero de mayo. Y analistas temen que las nuevas medidas de aumento salarial ordenadas por Nicolás Maduro genere más inflación y escasez. Y finalmente, de la prensa nacional, destaca reportaje del diario Juventud Rebelde la vinculación de jóvenes tuneros en el oriente cubano a la producción de carbón. Bueno, ya un placer como siempre, este miércoles, mitad de semana, último día del mes de abril, ya plena primavera, un placer como todas las tardes presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. Mañana ya es mayo, el mes de las lluvias, de las flores. Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo. Como las cosas van bien en Cuba, van mejorando a una velocidad tremenda.
Oh, extraordinaria.
Sí,
ya. Los jóvenes ahora.
En las tunas, con 18 años aspirantes.
A hacer carbón
en las islas.
Hacer carbón.
Sí. Uh-huh. Es el paraíso socialista. Cari, ya como habíamos anunciado previamente, pues tenemos un programa especial hoy.
¿Cómo no?
Vamos a analizar en el contexto de toda la influencia y toda la colaboración enmarcada, para decirlo en algún término, durante los 15 años del gobierno de Venezuela con el régimen de La Habana, incluye diversos escenarios, incluso en el área educacional. Para hablar sobre el tema, Cari, te invito, vamos a darle la bienvenida ya directamente desde el estado de Portuguesa, específicamente allá en Acarigua, en Venezuela, al destacado pedagogo y profesor universitario Federico Cardoso. Buenas tardes, profesor, y un placer invitarlo aquí a los estudios de Radio Martí. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido.
Bueno, pues un placer tenerlo, profesor Cardoso. En los últimos días, dado el nivel de descontento a nivel político y social en Venezuela, las diferentes manifestaciones, sobre todo encabezadas por los estudiantes, ha tenido nuevamente relevancia en los medios de prensa el nivel de comprometimiento y de alianza política entre La Habana y Caracas. En este contexto, también en los últimos días se ha planteado la perspectiva de que ya en los diferentes programas educacionales que la isla caribeña comparte con Venezuela, está en el término académico, educacional, y se ha llegado a valorar por diversos medios de prensa y analistas la perspectiva de que incluso el gobierno cubano intenta o imparte adoctrinamiento marxista en las escuelas venezolanas. Nadie mejor que usted, profesor, que conoce todo el sistema y lo ha recorrido educacional venezolano. ¿Cuán cierto es de esto? ¿Qué nos puede abundar?
Ciertamente que la intención es bien aviesa y bien abierta, porque con la puesta en vigencia de la resolución 058, que si bien es cierto se sancionó en 2012, es ahora cuando se está implementando aceleradamente. Y el propósito de esa resolución es regular la participación de los consejos educativos, sustituyendo a la Asociación de Padres y Representantes para manipular, porque no tiene otra palabra que disimule la situación, para promover desde las escuelas el llamado Estado comunal. Incluso aquí el Consejo Municipal de Páez, de Acarigua, dice el Consejo Municipal el poder comunal. Y el poder comunal no es solamente la intención de darle participación al colectivo en general, como lo promueve la tal democracia participativa y protagónica, sino que la intención es bastante clara, y eso lo han advertido ya los políticos, los sociólogos, los politólogos, que es la de sustituir, la de eliminar las gobernaciones y las alcaldías, cosa de tener un control más directo a través de los consejos comunales. Esa resolución 058 ahora está en combinación con una consulta sobre el nuevo currículo, que si bien es cierto no se va a implantar este año, sino para el año escolar 2015-2016, están sondeando, están viendo o promoviendo la participación para decir que fue ampliamente consultado y tener como que una base de legitimidad sí, una base legítima pues para imponer el currículo. Esa resolución 058 incluye, aparte de los consejos educativos, incluye la distribución en el país de un programa bibliotecario, se llama Biblioteca Bicentenaria, en donde los textos, particularmente los textos de historia y vinculados con la nacionalidad o con la historia de Venezuela, abiertamente es una historia que hace un panegírico de los líderes principales del chavismo y obvia y anula y aparta, disminuye los tradicionales próceres de la independencia e incluso hace una omisión bastante, bastante grande de la vida política de la llamada República Civil, que va entre 1958 y 1998. Lo hacen a través también de un programa de adoctrinamiento, porque no es que sea una ideologización, porque realmente todo sistema educativo en principio es ideologizante, es doctrinante, porque recuérdense que hablamos de que la educación es un medio de posibilitar los fines del Estado, y si el Estado valida, garantiza y financia la educación, lo lógico es que tenga algún tipo de control. Pero pareciera que aquí que el gobierno de los últimos 15 años confunde gobierno y Estado, y entonces se abroga el derecho y inclusive en forma abusiva tergiversa algunos postulados de la Constitución y en otros casos la viola abiertamente. Entonces sucede que en este momento hay una reacción fuerte contra esa resolución 058, no solamente del sector privado que es el que está motorizando esa lucha, sino del sector público, y en el sector público particularmente los estudiantes y los estudiantes que tienen mayor formación, como es el caso de los estudiantes universitarios. Aún así, junto con tratar de imponer la resolución 058 y de hacer la entrevista, el muestreo de cómo pudiera ser el nuevo currículo bolivariano para el sector educativo nacional público, hay también la intención de presionar, porque la actual administración lo que ha hecho es chantajear a casi toda la administración pública, sometiendo desde el poder judicial hacia abajo. Por ejemplo, para ingresar en educación en cualquiera de los niveles se necesita un concurso. un concurso que en principio es de credenciales, y cuando es muy, el nivel es muy exigente, es un concurso de credenciales más un concurso de oposición. Bueno, hace cosa de 12 o 13 años que no abren un concurso, y todos los docentes que entran ingresan contratados, y bueno, y entonces el contratado tiene que, como decimos aquí en Venezuela, morir callado, porque su cargo depende de que o esté abiertamente con el proceso o no se manifieste o deje que las cosas se corran sin perjudicar al proceso. Entonces, esa situación está molestando mucho al sector laboral en docencia, y está afectando mucho la calidad de la educación, por cuanto no solamente se está ideologizando y se está adoctrinando, sino que se está partidizando, y estamos cambiando de una educación plural, universal, tridimensional, a un modelo de pensamiento único, que es funesto, que es grave, que es propio de regímenes dictatoriales al estilo, por ejemplo, de la China de Mao, o por lo menos de la Corea del Norte, ¿ya? Y entonces el modelo que se está siguiendo es el modelo que de alguna manera, en alguna de sus formas, está funcionando en la Cuba castrista.
Profesor, vamos a hablar un poco de los textos. Ha habido una fuerte reacción en varios sectores de la sociedad civil venezolana por la desinformación que empiezan a mostrar libros de textos en cuanto a la memoria histórica de Venezuela, de la participación de sus líderes, de datos biográficos alterados, la incitación a la adulación al líder Hugo Chávez. En fin, el culto a la personalidad de los que están manejando el poder en Venezuela. Dígame hasta dónde esta realidad que se muestra en el exterior está siendo cierta dentro de, en este momento, el sistema educacional que va desde la primaria hasta los grados superiores.
El sistema venezolano tiene cinco niveles: un nivel de educación preescolar, un nivel de educación básica, un nivel de educación media, diversificada y profesional, el preuniversitario y el nivel de posgrado. Naturalmente que el régimen hace esfuerzos, y de hecho con muy buenos resultados para ellos, en los niveles más bajos del sistema. La resistencia se nota entramos al nivel de educación media y educación superior, por aquello de que el mundo estudiantil tiene mayor madurez, tiene posibilidad de razonar, tiene más elementos de juicio y tiene mayor autonomía para la toma de decisiones. Y es cierto que el sistema está muy penetrado en los niveles bajos, del modelo. Por ejemplo, en los primeros meses, enero y febrero de este año, hubo una enorme campaña en la proximidad del primer aniversario de la muerte del presidente Chávez, en donde había que hacer dibujo, reseñar pues los juegos, reseñar la historia menuda de la infancia allá en su pueblito natal de Sabaneta, en el estado de Barinas. Y eso es una profusión de cosas, bibliotecas con el nombre Bicentenario, promociones con el nombre de Chávez, instituciones que se abren y se les colocan el nombre de connotados chavistas. Incluso hay quienes cambian el nombre, por ejemplo, de una avenida, de una autopista o de algo así por el estilo, y le ponen nombres vinculados con el chavismo.
Profesor, entonces, realmente, profesor Federico, profesor, dígame. Con su permiso, tenemos que hacer una breve pausa, y en breve, en este interesante tema, regresamos con usted allá en Portuguesa, en Venezuela, y mi colega Cari Roque, y quien les habla, Tomás Cardoso. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, ¿qué piensa la gente de a pie de la reforma de mercado a las grandes empresas estatales. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué se puede hacer para empoderar al ciudadano? Aquí, en Contacto Cuba, a las 4 y a las 9 y media. Con sus amigos de siempre, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. Los esperamos.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresamos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, ya a Venezuela, específicamente a Carigua, allá en el estado venezolano de Portuguesa. Un placer tener hoy comunicación con el pedagogo, el profesor universitario Federico Cardoso. Aquí en los estudios de Radio Martí continuamos mi colega Cari Roque y quien les habla ahora, Tomás Cardoso. Profesor Cardoso, en la Cuba castrista, luego de 55 años de ese funesto experimento, recientemente el propio oficialismo ha tenido que reconocer los errores que se cometieron en el contexto educacional de eliminar la patria potestad. El Estado asumió la patria potestad después de la Revolución. ¿Ha sido más importante durante todos estos tiempos ser pionero que amar a Dios o amar a la propia familia? Y el propio Estado, a su manera, ¿no?, sin decir estas cosas que yo estoy diciendo, pues ha dicho que esto hoy en día tiene un peso social a través de toda esta formación ideológica que se le dio a esos estudiantes. ¿Cómo usted ve que en su querida patria se esté tratando de implementar este mismo modelo y qué precio, dentro del punto de vista social, usted que es un pedagogo, tendría?
Bueno, en el caso específico de Venezuela hay dificultades o hay resistencia para la imposición de ese modelo, sobre todo porque Venezuela, antes de estos 15 años, venía de un largo proceso de ejercicio democrático, algo así como que de 1958 a la caída de Pérez Jiménez hasta el 98, y se consolidó pues varias generaciones con una conciencia plural y democrática que todavía hace resistencia a esas cosas. Naturalmente que el régimen no es tan torpe como pudiera pensarse, y entonces en lugar de insistir con las capas superiores de la colectividad, los niveles de educación media y superior, lo hace a los niveles de abajo, que son más fáciles de adoctrinar, y de paso lo hace con las clases más pobres, que tiene un menor nivel educativo, y que con la manipulación, por no decirlo de un término más grosero y más grotesco, con las misiones, en donde hay una serie de regalías del dinero, en donde una de las cosas graves que notan los observadores sociales es que se ha perdido la cultura del trabajo, porque aquí todo es una regaladera de dinero, tanto para el exterior como para el interior del país, a través de misiones, a través de financiamientos grotescos a los consejos comunales, que
que tienen una perversa distorsión, pues, de lo que es el trabajo comunal. Entonces, realmente, el gobierno hace el esfuerzo por ese adoctrinamiento tipo Cuba, pero la colectividad, la nación en pleno, ha hecho mucha resistencia, sobre todo en los sectores poblacionales con mayor formación, con mayor conciencia y con mayor experiencia democrática. Porque, por ejemplo, los chavistas que nosotros decimos furibundos son personas muy jóvenes, que no tienen modelos de referencia, mientras que, por ejemplo, las personas ya de mediana edad sí tienen esa referencia del periodo de Pérez Jiménez y de los periodos de la llamada República Civil, que va de 1958 hasta 1998. Entonces, realmente hay una fuerte resistencia y por eso el gobierno trata de penetrar al sistema educativo. Recordemos nuevamente que la educación es un medio de posibilitar los fines del Estado, y el gobierno, como administrador del Estado, pues aprovecha esa coyuntura para hacerse de esos mecanismos perversos. Y la mayoría de las personas conscientes entienden que lo que se propone el chavismo es mantenerse a perpetuidad en el poder, es convertirse en una dictadura, que si bien es cierto tiene legitimidad de origen porque proviene de unas elecciones, pero que son unas elecciones amañadas, porque así como dominan el sistema judicial, dominan también el sistema electoral, que por cierto aquí se comenta en Vox Populi que está penetrado, controlado por el gobierno cubano, porque el gobierno cubano en Venezuela controla las notarías, la fiscalía, los puertos y algunos medios de comunicación radioeléctricos, algunos sistemas informáticos, aparte de la intervención grotesca, por ejemplo, en las medidas de seguridad. Los dos primeros anillos de seguridad de los altos miembros del gobierno son de nacionalidad cubana. Entonces, la situación que tenemos es esa, pues, que el gobierno está penetrando en la parte más vulnerable, que son los niños en los niveles de educación preescolar y primaria.
Profesor, independientemente de un Ministerio de Educación que exista, ¿no hay organizaciones de padres y alumnos que monitorean tanto los libros de texto que van a las escuelas como los que se instalan en bibliotecas? ¿No existen esos controles, diríamos, independientes de la sociedad civil?
Se nos acaba el tiempo, profesor. Adelante, 30 segundos, profesor, que se nos acaba el tiempo.
Sí están establecidos, pero el gobierno es avasallante y no le presta atención a eso. Los libros tienen que ser objeto de revisión y el gobierno no hace esas revisiones o no permite esas revisiones. Y si hay iniciativa privada, por ejemplo, la organización Asamblea Educativa vive pendiente monitoreando eso, y las escuelas de educación de las universidades, tanto públicas como privadas, también hacen un seguimiento exhaustivo de esa situación.
Gracias, profesor universitario Federico Cardosé. Excelente programa desde Aragua, allá en el estado venezolano de Portuguesa. Las gracias a ti, Cari. Nos mantenemos en contacto, Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, aquí a Cuba al Día. Vámonos a la pausa y ya de regreso aquí en el estudio, entrando como todas las tardes de esta hora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, miércoles 30 de abril, mañana primero de mayo, y previo a esta fecha usurpada por los sindicalistas de la izquierda a nivel internacional, ya le damos hoy la bienvenida, como todas las tardes de esta hora, a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Bueno que has hecho esa aclaración, usurpada la fecha, y recordarle a la gente que los obreros que murieron el primero de mayo murieron por por la semana de 40 horas de trabajo, ¿eh? No trabajo voluntario ni estas cosas que acostumbran a obligar a la gente a hacer en algunos países.
Sí, porque con la llegada del leninismo a la Unión Soviética y el campo socialista, pues con el tiempo la verdad que se fue perdiendo, y hoy en día las nuevas generaciones reconocen como que es una victoria, un logro de la izquierda, y no fue así, fue en Chicago.
Correcto, los trabajadores no eran de izquierda, más bien eran de estilo anarquista, algunos de ellos, pero recordemos, esto sucedió aquí en los Estados Unidos y aquí fue donde primero se implantó esa jornada de trabajo.
Bueno, Omar, en otro orden, antes de irnos en breve con nuestro invitado de la tarde de hoy, el destacado periodista independiente Alejandro Turballare, con una información importantísima sobre algo que está ocurriendo desde el punto de vista epidemiológico allá en su querida ciudad Sin Fuego. A sazón del mediodía hoy, pues, se dio a conocer el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado. A pesar de los pesares, a pesar de todo lo que se había dicho, de toda la especulación a nivel académico, el input del gobierno cubano, todo lo que se ha dicho, pues Estados Unidos mantuvo a La Habana, junto con Irán, Sudán y Siria, en la lista de países patrocinadores del terrorismo, a pesar de que en el propio informe reconocen que el gobierno cubano ha hecho progresos en el contexto de un aislamiento en cuanto a las relaciones históricas con la ETA, y ha hecho algunos progresos en cuanto a servir de mediador y sede al el intento o el proceso de diálogo de la guerrilla y el gobierno colombiano en La Habana. No obstante a esto, el que Cuba permanezca ahí, ¿es una decisión política?
Yo creo que es una decisión, más que una decisión política, es una decisión técnica dictada por los hechos y por las circunstancias. Y es bueno que tú hayas hecho la aclaración que es la lista de países que patrocinan el terrorismo, porque mucha gente suele decir Cuba se mantiene en la lista de países terroristas. Y no es necesariamente así. Pero sí es hecho, y es un hecho real y comprobado. Es más, estas personas permanecen en Cuba, dan declaraciones a la prensa, y ya hemos mencionado este caso en varias oportunidades. Jean Chesimar, conocida como Asata Shakur, que está presa en Cuba, perdón, que está libre en Cuba, a pesar de haber sido enjuiciada aquí en ausencia por un tribunal en los Estados Unidos por la muerte de un agente de patrulla de carreteras en New Jersey, una persona que pertenecía a un grupo terrorista declarado oficialmente de tratar de conseguir el poder por la fuerza de las armas, cometiendo actos terroristas en los Estados Unidos. Recientemente, Frank Terpil ha hecho declaraciones desde La Habana, donde vive con su novia, etcétera, etcétera, y toma mojitos y habla con la prensa, hablando de todas sus hazañas, ejecutando gente por diferentes lugares del mundo, al servicio de Libia, al servicio del gobierno. Entonces, estamos hablando de países que patrocinan el terrorismo. Sí, Cuba es un país que patrocina, ha sido refugio de terroristas. Todavía está el caso, tal vez ha hecho avances con ETA, pero todavía está el caso de los miembros, ex miembros del ejército republicano irlandés, algunos de ellos que escaparon de Cuba en balsa hacia Colombia, uno de ellos. Pero es decir, Cuba ha sido refugio y todavía continúa siendo refugio de terroristas de diversos lugares.
No, y hay todo un historial, un resultado de esas políticas durante años, que correcto, todavía se pagan hoy las consecuencias.
Pero estos son hechos consumados y lo tenemos recientemente, hace días solamente, que Frank Terpil dio su conferencia de prensa y habló todo lo que quiso hablar en Cuba.
Ya casi nos vamos hacia el fuego, tenemos ya a nuestro invitado en línea, pero antes, un breve comentario tuyo. Excelente reportaje hoy en el diario Juventud Rebelde sobre una labor encomiable que están realizando jóvenes cubanos en el Portal del Oriente, en la querida provincia de Las Tunas, gracias a la revolución. Tienen 18 y 19 años y están haciendo una labor heroica. Trabajan como carboneros en los callos.
Caramba, 18, 19 años trabajo de
¿qué futuro?
Sí, esto parece una de esas estampas que pintaban al principio de la revolución, de cómo la juventud pues malgastaba sus sueños en la época de la pseudo república, como le llamaban ellos, ya que estamos en esta nota de celebrar los excelentes reportajes de Juventud Rebelde. Tal parece esto una historia de hace 50, 60 años. Bueno, no me extraña, porque Cuba está yendo cada vez más hacia atrás. Ese es el futuro de la juventud cubana ahora.
¿Cómo no? Omar, vámonos ya, ya en línea telefónica desde la Perla del Sur, en la querida provincia de Cienfuegos. Un placer, como siempre, presentar al destacado periodista independiente Alejandro Turbayares. Como siempre, Alejandro, las buenas tardes y gracias por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, Tomás y Omar. El placer siempre es mío.
Bueno, pues una información importantísima para los residentes de Cienfuegos. Nos vas a contar algo que fue anunciado en medios radiodifusivos ahí a nivel provincial en Cienfuegos, que conste, no hemos tenido la posibilidad de acceder por razones diferentes a ti, Alejandro, al medio digital, al 5 de septiembre ahí en Cienfuegos, pero recordar de que los medios nacionales tampoco se han hecho eco. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación epidemiológica que conociste a través de un programa radial en la tarde de ayer de tu ciudad de ahí en Cienfuegos?
Sí, lamentablemente no son buenas noticias. Hasta el momento, según datos oficiales, existen algo más de 2.000 casos confirmados de contagios con el virus del dengue. La noticia, como tú bien has dicho, fue a conocer pasado 29, es decir, ayer, durante una emisión radiofónica transmitida por la emisora local Radio Ciudad del Mar, donde el doctor Joel Torres, a cargo del programa que enfrenta la enfermedad en la provincia, pues especificó que el dengue afecta a la región desde septiembre del año pasado y de manera ininterrumpida ha ido contagiando miles de personas sin que este científico haya hecho alusión a posibles muertes por esta causa. No obstante, dejó claro que el de ahora es el peor brote de dengue que haya padecido Cienfuegos. Dentro de la población, Tomás, circula un persistente rumor, aún sin confirmar por nosotros, que habla de dos fallecidos. Uno sería una embarazada que residía en el barrio de Reina y el otro una menor oriunda de reparto Pastorita. Lo interesante, lo más alarmante, diríamos, de esta información que se nos dio ayer, es que se ha ido expandiendo de forma incontrolada la enfermedad. Los primeros contagios fueron detectados en la cercanía de la Policlínica La Cruz Roja, esto es en el área 1 de Juanita 1, y de poco se fue extendiendo por todo el municipio. Actualmente las áreas con mayor transmisión son el barrio de Reina, que ya mencionamos, el centro histórico de la ciudad cabecera, y de igual modo se han reportado cientos de contagios provenientes de áreas como Juanita 1 y 2, y en esta área todavía continúan las transmisiones activas, el reparto Buenavista, Pueblo Grifo y Tulipán. Y aunque no hemos podido acceder a reportes oficiales que reflejen cómo se está comportando en zonas rurales la epidemia, fuentes médicas consultadas que pidieron el anonimato nos aseguran de que en municipio hay casos confirmados.
Ahora, Alejandro, dos preguntas para hacer una precisión. Primero, estos más de 2.000 casos que estamos hablando, ¿son solo en la ciudad de Cienfuegos o en la provincia en sentido general? Y segundo, a la vez que anunciaron esto, ¿anunciaron algún tipo de medida, algún plan para tratar de contener esta verdadera epidemia, ¿no?, que hay en estos momentos?
Bueno, mira, los 2.000 casos reportados se limitan al municipio Cienfuegos, ni siquiera a la provincia. Y en cuanto a la medida, lo primero que a mí en lo particular me llama la atención es lo tardío que se hace este anuncio. Es decir, si desde septiembre del año pasado ya había tal situación, ¿por qué es que ahora se nos viene a informar casi 10 meses después de que comenzara? Sí, tengo que reconocer, las autoridades han estructurado una campaña vigorosa tratando de atenuar el mal, cuyas medidas han ido desde la fumigación con avionetas para cubrir extensas áreas, sobre todo en zonas rurales, y esta labor que ya es muy conocida por los pobladores acá en Cienfuegos o en toda Cuba, que es el uso de motomochilas que fumigan gas tóxico dentro de los hogares para liquidar al mosquito. Sí están tomando medidas en las avenidas, por ejemplo, ocasionalmente se ven carros de estos con turbos gigantes que están expeliendo el humo por todas las avenidas en la búsqueda de tratar de por lo menos disminuir los focos de mosquitos que existen en la actualidad y que ponen así en fuego entre las tres provincias con más altos índices en este evento.
Bueno, tenemos varias preguntas más y la perspectiva, me gustaría hablar un poco del pesquisaje, porque hay una realidad en esto, Alejandro Turballadares. Tú me corriges porque eres cienfueguero de pura cepa. Todo el mundo comenta, tú lo has dicho también en este espacio, que se considera que a pesar de los pesares, ¿no?, y de los problemas higiénicos y demás, recogida de basura, la ciudad de Cienfuegos tiene fama de ser una de las ciudades más limpias de Cuba, que en este sentido, pues, es uno de los mejores antídotos, diría yo, para la lucha de evitar los focos vectoriales de la Aedes aegypti. Ese es un tema, una de las ciudades más limpias de Cuba con esta cantidad de dengue. Y el segundo, acabamos de iniciar la primavera. No es época aún de Aedes aegypti de su proliferación. ¿Cómo es posible que tan temprano esté ocurriendo esta infestación tan grande de casos de dengue?
Sí, lo cierto es que no han logrado ser efectiva esta campaña. De hecho, el invierno, que es la época de sequía, se suponía de que debía atenuarse, debía disminuir, y no fue así. Por el contrario, se dispararon los hallazgos de focos de mosquitos en los pesquisajes que se hacían. Hay varios elementos que yo quiero compartir contigo, que a mi modesta opinión considero que son los que están atentando contra los esfuerzos que se hacen. Primero es la baja percepción de riesgo que hay dentro de la población, y en ello tiene mucho que ver los modos en que se ha manejado la información por los medios oficiales de cara a reflejar en tiempo real y de forma clara lo que está aconteciendo. Ya hablaba hace 10 meses que comenzó la crisis, y ahora es que se viene a decir por las claras qué es lo que está pasando, y eso de forma muy local. Es una radioemisora que tan solo se escucha dentro de la provincia de Cienfuegos, no va más allá de las fronteras provinciales, y por lo tanto la información queda restringida a esta área. Por otro lado, tenemos el hecho de que la población está rechazando, y esto es algo que los propios medios oficiales están reconociendo, la población está rechazando la entrada a sus hogares de estos inspectores por varias razones. Primero, por lo perseverante, lo consecutivo que resulta el hecho de entrar a fumigar, cosa que resulta molesto porque las personas tienen que salir de sus casas y permanecer fuera de ellas hasta una hora, esperando a que haga efecto la fumigación. Lo otro es el horario que están empleando, horario generalmente en el matutino, y es un horario que las personas tienen para resolver sus problemas y no están de acuerdo que en ese horario se haga la labor de saneamiento. Por otro lado, y para mí es el más grave de todo, se habla, y he tenido confirmación de que es así, de que algunos de estos fumigadores, pues, o no expelen todo el producto que tienen que irradiar sobre los hogares, o bien lo adulteran para después vender este líquido, este insecticida, en el mercado negro. Yo he tenido confirmación que se vende a un precio de 10 pesos moneda nacional el CC de este líquido a los propios ciudadanos. Entonces, todo esto ha minado de alguna manera la confianza que tiene la ciudadanía y, por supuesto, ha redundado en una no colaboración con algo que realmente afecta a todos.
Mantente ahí, Alejandro, que nos queda algo importante por preguntarte cuando regresemos de esta breve pausa.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros les recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia.
Aquí va.
Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del super DJ holandés Tiesto. En el segmento Contacto Directo nos escribe una chica desde Santiago de Cuba con una dedicatoria y una felicitación muy especial para su papá y para su esposo. Y el flashback te lleva al 2009 para que recuerdes el trancazo de los Black Eyed Peas, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, 30 de abril, mañana 1 de mayo, continuamos aquí con nuestro querido colega Alejandro Turballares de Cienfuegos en Cuba y ahora mi colega Omar López Montenegro.
Alejandro, me llama poderosamente la atención que lo que estabas hablando, las medidas que se han tomado son tal vez medidas, digamos, hasta cierto punto superficiales, lo de fumigar, porque fumigar ataca mosquitos, pero en realidad las propias causas y otros problemas serios como la higiene, etcétera, no se están atacando. Pero hay un tema bien interesante. En diciembre, que por cierto, la misma fecha que tú dices que la transmisión de radio dijo que existía el dengue en Cienfuegos, este nuevo brote. En diciembre también el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, de los Estados Unidos, y junto con el Buró de Salud de la Florida y el Buró de Control de Mosquitos de los Cayos de la Florida, dieron un informe hablando de un nuevo virus de origen africano que se llama el chikungunya, pero advierten que este virus, el chikungunya, tiene muchos de los síntomas parecidos a los del dengue y que a la misma vez se transmite también por la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti. La única diferencia es que los efectos se notan entre 4 y 8 días después. Y advirtieron que este virus estaba presente primero en San Martín y en las islas del Caribe. Lanzaron una alerta para el sur de la Florida, las islas del Caribe. Teniendo en cuenta estas coincidencias, porque puede existir la posibilidad de que sea este virus. ¿En Cuba se conoce algo de este virus de chikungunya? ¿Tú has hablado con algún especialista que lo conozca, que también pudieran alertar a la población sobre esto? Pues si no lo conocen, ¿cómo van a alertar? ¿Existe este conocimiento dentro de Cuba, Alejandro?
Sí, Omar, una vez que conocí del reporte al que tú haces referencia, pues me interesé, me acerqué a un especialista y quise indagar sobre el tema. Lo sorprendente es que esta persona ignoraba la existencia de esta enfermedad, a pesar de que ya desde el año 52, si mal no recuerdo, ya aparece registrado en la literatura científica a partir de un brote ocurrido en Tanzania. No se conoce, no se ha hablado, en ningún medio se ha comentado la incidencia que está teniendo esta enfermedad, sobre todo muy cercano a nosotros, en todas las islas del Caribe que nos circundan. Y lamentablemente sí cabría la posibilidad de que, si no todos, al menos algún que otro caso pudiera pertenecer a esta enfermedad y que esté pasando desapercibidamente y se le esté reportando como dengue. Es cierto.
Bueno. Importante darle esta alerta a Alejandro, a los cienfuegueros, de este nuevo virus, el chikungunya. Por cierto, aquí en nuestra página, el pasado día 16 de abril, nuestro colega periodista Pablo Alfonso, del Departamento de Internet, para quienes tengan la posibilidad de acercarse, publicó una nota sobre la presencia de este nuevo virus africano acá en nuestra área del Caribe. Alejandro, sumado a todo esto, ¿cómo funcionan las labores del pesquisaje? O sea, ¿cómo te diagnostican a ti que tienes dengue?
Bueno, hay varias maneras en que lo están haciendo. Generalmente utilizan, allí donde todavía funcionan estos centros que llaman el médico de la familia, y mandan usualmente a estudiantes de medicina a hacer como una labor de una suerte de encuesta, donde le preguntan a los ciudadanos, bueno, si han tenido algún estado febril, si tienen alguno de los síntomas que caracterizan a la enfermedad. De ser positiva o ser afirmativa la respuesta, pues generalmente pasan a una nueva etapa que sería probablemente indicarle algún tipo de análisis. Existe uno al menos que es parte de un monosuero que diagnostica la enfermedad, y este es uno de los pasos que se sigue. Lo que pasa es que, como todo en Cuba, Tomás y Omar, las cosas funcionan a media, y aunque está orientado, aunque hay todos unos planes de contingencia para estos casos, pues muchas veces en esa cadena que debía de tener los eslabones bien atados, pues muchas veces se por la ineficiencia o por la dejadez, pues muchas veces no funciona. Y entonces quedan vacíos, lagunas, que es donde usualmente, bueno, surgen con fuerza estos brotes de epidemia.
Gracias, Alejandro, por este excelente reporte epidemiológico sobre tu querida Perla del Sur. Gracias, como siempre. Y ya hasta ahora, como todas las tardes, un placer dando la bienvenida, corriendo, entrando al estudio, como siempre, nuestra querida Lisandra Díaz. Buenas tardes. Tú siempre apurada.
Yo siempre apurada, ¿sabes? Y es algo que no es con ustedes necesariamente, no es en este momento de mi vida. No sé por qué yo siempre he andado corriendo.
No es precisamente este momento de tu vida.
No, no piensen que es que yo les llego tarde ni nada. Es que yo siempre ando así, apurada.
Qué bien. Es el signo de los tiempos, la velocidad. El traspaso de información, el internet.
Así mismo, por eso traigo ahora las sugerencias que tiene nuestra página martinoticias.com para todos los amigos oyentes. La primera, la más leída, es la historia de este cubano que se encuentra atrapado en el aeropuerto de Costa Rica. Una historia más de un cubano que está luchando por permanecer en ese país al que ha llegado. No se conoce la identidad. El abogado que está a cargo de su caso, Eduardo Flores, dice que prefiere mantener la identidad de este cubano de 34 años aún en el anonimato, pero sí ha dicho que están ya presentando el caso de él a las autoridades costarricenses.
Una vez más yo veo situaciones extremas, gente que recurre a soluciones extremas, dramáticas, en algunos casos de verdad que son, parecen de fábula dantesca. Yo creo que es un reflejo también de la realidad cubana, ¿no? De buscar más el escape que buscar soluciones permanentes y definitivas.
Por cierto, que no es la primera vez. Ayer, cuando yo veía la historia temprano en la mañana, ya esta segunda oportunidad que él le enfrenta la deportación desde el aeropuerto de San José.
Efectivamente, y además está, es como tú dices, es una vivencia que hay que escucharla de boca de ellos para saber lo grave que es, porque, por ejemplo, desde el viernes pasado está en una sala de espera para personas que van a ser deportadas, está recibiendo alimentación de parte de la aerolínea Avianca, que fue la que lo llevó al país centroamericano, o sea que está viviendo unas condiciones ahí límites y aún así pues está luchando por permanecer allí. Sigo con otra de las historias más leídas y son estos 10 consejos para filmar en Cuba y no morir en el intento. Ese es el título que te debe buscar para ver estos consejos que brindan en caso de que usted tenga que solicitar permisos, y les hablan de las limitaciones de acceso, de restricciones por parte de la seguridad del Estado, los problemas de los equipos de filmación, en fin, cuestiones esenciales que usted debe tener en cuenta si desea filmar en Cuba.
Claro, todo eso si se desea filmar libremente, porque si vas a filmar el desfile del 1 de mayo no tienes problema.
No tiene ningún tipo de problema.
Otra de las más leídas también es esta, en la que España se lamenta de la partida de una actriz española hacia Hollywood. Se trata de la cubana Ana de Armas, que se hizo muy popular en Cuba por la... Bueno, ya había trabajado ya en un filme en Cuba, pero se conoció mucho cuando interpretó a uno de los personajes de la serie El Internado, que recorrió de memoria en memoria la isla entera y ahora está viviendo en California. Tiene nuevos proyectos, bueno, ya dejó su huella en España, ahora está tratando de imponerse.
Y triunfar acá en Estados Unidos.
Se tienen muchas cosas a su favor, así que buena suerte para esta cubana y para ustedes, bueno, la recomendación que entre y lea la nota y se entere de cómo va ahora mismo su carrera. ¿Más tiempo tengo?
¿Cómo no?
Y sigo entonces. Otra de las notas que ha resultado muy interesante para nuestros amigos visitantes es esta de el más reciente giro en el caso de William Potts. Este señor de 57 años es un estadounidense que regresó de Cuba decenios después de secuestrar un avión de pasajeros para llegar a la isla. Esta historia, esta nota, cuenta los detalles, el último giro en su caso, si usted lo ha estado siguiendo, entonces esta es la nota que usted debe leer en estos momentos para saber cómo va el caso.
No quiero dejar de recomendar otra información que salió interesante. Un parlamentario canadiense exhortando: cuidado a los inversionistas, que si vas a Cuba puedes invertir, pero también caes preso.
Recuerden a los canadienses presos.
Recuerden. Gracias, Lisandrita. Lo mejor para ti, te esperamos nuevamente mañana. Extensivo, como todos los días, el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana jueves, de cara nuevamente a nuestro espacio, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.